Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Esperamos que estéis disfrutando de una buenísima Semana Santa. Si os hace sol, amigos, pues si hay sol y buen tiempo, pues muy bien. Y si os llueve en algunas zonas por ahí, pues también bien, porque lo importante es dónde estáis y con quién estáis. Cultura y buenos alimentos para esta Semana Santa es lo que os deseamos desde aquí, desde vuestro programa favorito de turismo y viajes, Paralelo 20. Bueno amigos, hoy tenemos preparado hoy y mañana unos programas muy especiales, ¿no? Sabéis que siempre os decimos ahí la verdad, nuestras amigas Pilar y Adriana están viajando porque, bueno, de eso se trata, ¿no? Si no, ¿cómo nos vais a creer cuando os contamos cosas de los destinos? Si os decimos si uno es tan bonito o más que otro y si lo que se puede hacer en cada uno de ellos, pues así, trayendo buenos invitados viajeros y viajando nosotros también, ¿no? Ojo a los de mañana domingo, si habéis decidido adelantar la vuelta. Hoy sábado hay operación retorno, por supuesto, después de las vacaciones. Por favor, tranquilidad, y los de mañana también, tranquilidad. Y lo que se dice siempre, lo importante es contarlo el lunes a los amigos, lo bien que lo hemos pasado. Eso es lo más importante de todo, volver con fotos, con muchos recuerdos y pensar ya en las próximas vacaciones, que ya están ahí los puentes y ya viene el verano, amigos, así que tranquilos. Pilar García del Olmo y Adriana están también viajando, la una esquiando por el Pirineo francés con nuestro colaborador de nieve, el experto Eduardo Ruiz, que el fin de semana pasado ya nos contó lo que había en una estación de esquí llamada Periagudes en el Pirineo francés, enfrente de San Lariz, y allí es que se nos han ido, así que le vaya bien a nuestra Pilar Gardol y que disfrute mucho de la nieve. La Adri, nuestra Adriana Andecochea, de los Andecochea de toda la vida, por su Cantabria querida, imagino yo que ajustando ahí los últimos preparativos para su inminente boda. A las dos, que lo pasen muy bien y que también vengan con mucha tranquilidad y que nos lo cuenten después. Yo aquí en los estudios con nuestro técnico Julián Pereira, que le ha tocado también estar, con el que os hemos preparado además unos cortes de programas anteriores que creemos que han sido momentos ideales. Sabéis que nuestra intención siempre es no dejaros sin programa aquí en Radio Marca. Llueva, nieve, que hayan chuzos de punta, nos duela la cabeza o tengamos resaca, Paralelo 20 siempre emitiendo cada fin de semana sin descanso, así que espero que os guste lo que tanto hoy como mañana os hemos preparado. Cambiando de registro, gracias Julián, amigo, con buena música, hoy os vamos a contar historias de viajeros de antaño que hicieron grandes viajes. Sabéis que como novedad esta nueva temporada abrimos una sección llamada Grandes Viajes de la Humanidad, con nuestra experta Lola Escudero, pero también tuvimos a una gran amiga, gran escritora, gran mujer, es alta además también, además de grande de corazón y mente, pues es alta y esbelta, que es mi querida Cristina Morató, a la que admiro personalmente y con la que me lo paso divino, porque es de las escritoras divertidas de verdad, que a ver las haylas. Pues bien, Cristina nos habló en su día de la divina Lola, la protagonista de su libro con el mismo título, La divina Lola, así que es un libro que os recomendamos y no lo perdáis. Y luego estaremos con Lola Escudero y nos iremos de viaje con dos exploradores de los que saltan América, con Jorge Juan y Cabeza de Vaca. Tres historias, a la cual más espectacular, así que vamos con esa divina Lola de Cristina Morató.
Divina Lola es un libro que relata la apasionante vida de una de las mujeres más famosas del siglo XIX, una diva marcada por el escándalo que en algún momento de su vida tuvo el mundo a sus pies. Hoy, la magnífica periodista, fotógrafa y escritora Cristina Morató nos lleva a conocer tanto a la persona como al personaje que fue Lola Montes, la falsa española que quiso ser reina.
Amiga Cristina Morató, ¿cómo estamos?
Pues aquí, en Barcelona, hombre, preparándome para, sobre todo para reencontrarme con mis lectores, que ahora hacía 2 años desde mi último libro, Reinas Malditas, y bueno, el día luce espléndido, así que yo creo que va a estar muy bien.
Tengo la suerte de, la palabra amigo es muy amplia, ¿no?
Pero se puede utilizar.
Pues te lo agradezco muchísimo.
Te lo permito.
Muchas gracias, señorita Morató. Señora Morató. Oye, porque además es que es miembro fundadora de la Sociedad Geográfica Española, que sabéis que aquí defendemos mucho y que tenemos una sección exclusiva para la Sociedad Geográfica con Lola Escudero, con nuestra amiga Lola Escudero, ¿verdad, Cristina?
Pues sí, yo creo que ya soy de las pocas, sí, miembros fundadores unidos junto a Lola Escudero, unidas todavía y en activo en la sociedad, así que ya van pasando los años, como sabes hemos celebrado, sí, los 20 años con magníficos premios que ha presidido la reina emérita Sofía, y por 20 más, ¿no? Ajá. Pero sí, todo va unido.
Oye, ¿y llevas los mismos años en la Sociedad Geográfica de Londres? Porque también pertenece a la Sociedad Geográfica.
Sí. En la Royal, pues sí, no tantos. Serán unos 5 o 6, sí.
Bueno, la presentábamos como la escritora de las mujeres, ¿no? La que relata las historias de las mujeres, sobre todo de las grandes exploradoras.
Viajeras, eso.
De las aventureras, de las grandes viajeras. Muy bien apuntado, Pilar, ¿no? De la historia, y que fueron, por supuesto, mujeres. Pero tenemos a nuestro colaborador, que sabe de libros mucho más que nosotros, que es Santos Valencianos. Amigo Santos, ¿cómo estás?
Buenos días.
Yo estoy
bien, yo estoy muy bien y encantado de poder presentar y hablar con Cristina.
Cristina, hola, ¿sabías que te íbamos a preparar la sorpresa de Santos o no?
hombre, yo no puedo mentir, ya lo intuía.
Porque es colaborador y tú eres oyente de Paralelo, vente, claro que sí.
Yo sabía que se había llevado la divina Lola a no sé qué lugar en Semana Santa, que se iba a leer el libro. No sé dónde te lo estabas leyendo, Santos.
Pues me lo estaba leyendo en Galicia.
¿Ves?
En Galicia.
Bueno, ¿y lo hemos digerido bien?
Lo hemos digerido perfectamente, porque es el típico libro que engancha. O sea, no es hacer pelota ni nada. O sea, es que es una individua que, igual que el libro le has dado el título, no sé si partió de ti, de tu editor, de quién, Divina Lola, podríamos haberle titulado Impostora Lola o Manos Rotas Lola o cualquier otro título.
Bueno,
no sé, porque...
Santos, Divina Lola es como la llamaba el rey. El rey Luis, ella fue amante del rey Luis.
Luis I de Baviera.
Luis I de Baviera, siempre la llamaba mi divina Lola, y pensé que era un título potente.
Bueno, sí, lo que pasa es que a lo largo del libro circulan una cantidad de personajes y esta Lola Montes, que en realidad ni era española ni se llamaba Lola porque había nacido en Irlanda, es todo un
dilema. Un poco embustera,
Y atraviesa por una cantidad de vicisitudes, es impresionante. Lo primero que se me ocurre, Cristina, ¿cuándo descubres tú este personaje?
Pues yo, es curioso porque a mí Lola Montes, la protagonista de Divina Lola, me atrajo desde el primer momento, pero sobre todo como viajera. Si hubiera sido una cortesana al uso, como Madame Pompadour, pues yo creo que no le hubiera dedicado 2 años y medio de mi vida, porque no me atrae tanto el personaje. Yo descubro a Lola Montes cuando investigo mi primer libro, Viajeras Intrépidas y Aventureras. Su nombre ya se cruza en mi camino, porque en aquel momento descubro que una tal Lola Montes estaba cruzando el Istmo de Panamá en 1848 a lomos de mula, ella sola. Entonces descubro que esta tal Lola Montes, por los testimonios de la época, iba vestida como un hombre, era una mujer de un carácter tremendo y era una mujer que, bueno, que se dirigía a actuar, partía de Nueva Orleans para ir a actuar a California, a San Francisco. Me llamó la atención, pero en ese momento simplemente le dediqué unas líneas en Viajeras Intrépidas. Y luego, pues en un viaje que hice a San Francisco, porque la verdad es que todos mis libros van unidos a viajes, yo descubro los personajes, bueno, también es una excusa maravillosa para viajar, que tengo todo, hay que decirlo, y en San Francisco ya me encuentro otra vez con ella, porque en la Bradford Library de la Universidad de Berkeley hay, y descubrí para mi sorpresa, pues casi 50 cajas con material de Lola Montes, porque Lola en América llegó a ser una celebridad, y ahí me animé a embarcarme en esta historia.
Bueno, magnífico, ¿no? Es verdad, ¿no? Como muy bien dice Santos, que te gusta, Cristina, coger personajes poco conocidos, diría yo, ¿no? Pero que tienen tras de sí unas historias fabulosas que cuando la gente lo lee se sorprende. Dice, oye, ¿cómo no hemos sabido más
de esta persona?
¿No? Pero todos los personajes de Cristina, ¿no? No solamente la divina Lola, que además el título te marca mucho el libro, sino todos los anteriores que ha tenido, ¿no? De grandes viajeras,
¿verdad?
que si tiras de anales de la historia parece que no aparecen, ¿no? Sí. Es verdad que eran unas épocas, ¿verdad, Cristina?, donde la mujer no estaba muy reconocida y por lo tanto no pasaba la historia.
Claro. Bueno, es que si miramos hacia atrás, pues en cualquier tiempo pasado, la verdad es que una mujer que viajara como Lola, ¿no?, la propia Lola Montes y más sola, pues yo creo que era una extraña criatura, incluso un ser subversivo, ¿no? Estamos hablando de una Lola Montes que viaja y que recorre toda Europa. Estamos hablando, para situarnos, en el siglo XIX, en la época de la Inglaterra victoriana. Entonces, esta mujer, obviamente, pues era muy rebelde, muy transgresora, porque, como muy bien dice Santos, estamos hablando de una superviviente, una chica que con 20 años se ha divorciado de su marido, no tiene dinero, tiene que salir adelante, y como se tiene un parecido físico con la idea que se tiene de la española, ¿no?, en aquel siglo, de una mujer así como muy apasionada, temperamental, morenaza, ella es verdad que tenía una larga melena leonina, ¿no?, de color azabache, unas cejas negras perfiladas, debería ser un bellezón.
No sigas, Cristina, bésame.
Sí, pero claro, resulta que el bellezón, la hermosa bailarina andaluza de ojos irresistibles, que como muy bien habéis dicho, llegó a tener el mundo a sus pies por la vida que llevó, pues era irlandesa, ¿no? Entonces, con 20 años ella se crea este personaje, ¿para qué? Pues para ganarse la vida, y se inventa este personaje de Lola Montes, exótica bailarina española. Lo que es increíble es que esta señora, recorre los mejores escenarios de Europa y triunfa además como bailarina española, bailando muy mal, porque bailaba muy mal y era un desastre, bailaba unos boleros, bueno, terribles, y sin embargo, pues la prensa, tenía la prensa a sus pies, y luego, claro, estamos hablando de ella, pues porque llega a Múnich, el destino hace que conozca al rey Luis, y pobre rey Luis I de Baviera, ¿no?
La que le cayó al pobre rey Luis. De todas maneras, a lo largo del libro hay una cantidad de personajes que la marcan. Yo creo que su padrastro, el Patrick Tracy, cuando es una persona que la quiere. Pero luego hay otros personajes, y yo creo que el afán viajero de Lola puede venir porque muy jovencita tuvo que viajar a la India, porque su madre se casó con un oficial del ejército británico, y yo creo que a partir de ahí la puede venir esta vena viajera. Luego aparece su marido, el teniente James, se divorcia, pero hay personajes, pero siempre de alta alcurnia, o sea, nunca conoce a personajes de bajo nivel. Ella siempre se cocea con condes, con marqueses.
Bueno,
o sea,
yo digo,
tenía una capacidad impresionante.
Yo digo en el prólogo, en la nota de autor, que realmente Lola Montes, vamos a ver, estamos hablando de una mujer que junto a la reina Victoria fue una de las mujeres más famosas de su tiempo. O sea, era la que más portadas ocupó, en todo caso, por cosas distintas, ¿no? Porque ella fue, sobre todo, por sus excentricidades y escándalos. Y también tienes razón, que era una mujer que ella sabía, es verdad, utilizar bien a los hombres, porque era una mujer que también tenía una parte importante de manipuladora, pero estos hombres, como por ejemplo Franz Liszt, el compositor con el que ella vive, pues, un tórrido romance de apenas nada, unas semanas, pero Liszt le da unas cartas de recomendación que le ayudan a entrar en París por la Puerta Grande y a codearse con los literatos, músicos, personalidades de su época, como Dumas, Honoré de Balzac, George Sand, incluso que la bautiza, que me encanta, como la Leona de París, porque ya ve que es una mujer de la que se va a hablar. Es verdad que Lola tenía esta capacidad, ¿no? Y el mérito, repito, siendo una mediocre bailarina, porque como actriz sí que creo que ella triunfa en América como actriz, porque era buena actriz, incluso la llegaron a coronar como reina de la comedia, pero como bailarina española no.
Bueno, como actriz tendría que ser buena, porque meterse en todos esos fregados.
Hacerse pasar por andaluza, bailarina, sí, tal. Sí.
Como actriz, desde luego, genial.
Oye, y conseguir que colara, que tenía que ser complicado.
Por eso. Lo que pasa es que ahí tenía un poder de influencia sobre los medios de comunicación bárbara. O sea, yo alucino cuando en alguna de los espectáculos la criticaban las cartas que les escribía a los directores. Claro. Que luego resulta, y esto me empezó a cuadrar a mí con el final del libro, que no voy a desvelar, que era una magnífica locutora. O sea, era una transmitía de miedo. Y quiero añadir que cuando llega a París, cuando llega a París y conoce a Dumas, a Gautier, a Balzac, aparece un personaje que yo creo que es muy importante en la novela, que es Dujardier, que era Henry, que era el histórico propietario del diario La Presse. Y a partir de ahí conoce a Marie Duplessis, que es otro personaje básico en la novela.
Sí. Yo creo que ella sabía estar en el lugar y en el momento adecuado, podemos decir esto. Pero sí que es verdad que lo que es alucinante, o a mí me ha sorprendido, es que, repito, en pleno siglo XIX, donde las mujeres se dedicaban a las tareas domésticas, donde no eran dueñas de sus vidas, bueno, no tenían derechos al voto, nos encontramos con una mujer llamada Lola Montes que da la vuelta, casi da la vuelta al mundo, recorre la India, viaja por toda Europa, debuta además como bailarina y actriz en América. Estamos hablando de una mujer que cuando llega a Broadway, ella consigue uno de los cachés más altos como artista en Broadway. Estamos hablando de 1843. Y luego, no solo eso, sino que emprende también una gira que ya es casi como un canto del cisne en Australia, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta también de Divina Lola, del libro, es que, me lo decía el otro día Santos, y es así, es un libro de viajes, porque al final está recorriendo,
claro,
lugares remotos, exóticos, ambientes, otras épocas, sobre todo del siglo XIX, ¿no? Desde la India colonial, ¿no? A ese París que está diciendo muy bien y Santos, ¿no? Este París bohemio, donde ella pues acude a esas tertulias en los cafés y rodeada de literatos. Es verdad que Lola Montes es un regalo para cualquier escritor, ¿no? Y yo creo que en esto he sido bendecida y un poco también maldecida, porque es verdad que es un personaje tremendo que tiene muchas luces y muchas sombras.
Pero Cristina, qué divertido también, ¿no? Para una escritora investigar sobre todo esto, luego plasmarlo, ¿no? Y que, bueno, luego el éxito ya pues vendrá, pero lo que es la satisfacción, ¿no? De que tú indagues en toda su vida y vayas
mucho descubriendo
efectivamente
todas
cosas,
estas,
¿no?
cosas, claro, que es alucinante.
Porque
que
seguro que tú te ibas sorprendiendo además, también con cada cosa que ibas descubriendo.
Tú piensas, Maciar, que la única información que había de Lola Montes hasta la fecha eran unas memorias que ella publica en 1848 y que son pues una sucesión de mentiras y de muchas vanidades, ¿no? Como las definieron los periodistas. Ella en sus propias memorias seguía diciendo que era española, que había nacido en Sevilla concretamente, en el seno de una familia de rancio abolengo. Ella siempre repetía de rancio abolengo, en un caso era la familia de los Montalvo, en otro de los Montalves. Ella iba cambiando. en la versión según el periodista.
Según se acordaba
y según el periodista que tenía delante. Pero es verdad que lo que es quizás para mí más, me ha llamado más la atención, es esa relación que tiene con Luis I de Baviera, porque hay que contar que si Lola Montes entra en la historia, y estamos hablando ahora de ella, es porque en 1846 ella llega a Múnich dispuesta, con ese descaro que tiene, a debutar en el Teatro de la Corte de Múnich, uno de los grandes escenarios europeos. Pero se encuentra con un obstáculo, y es que el permiso solo lo puede dar, como ella es una artista desconocida y además artista invitada, el permiso solo lo puede dar el rey Luis I de Baviera. Fíjate. Entonces ella consigue, ella siempre consigue todo, y consigue una audiencia privada con el rey. Y el rey, ese encuentro que yo describo en el libro, pues es total, ¿no? Porque realmente el rey la ve y se queda tan impresionado por su belleza. Y además, el rey Luis, todo hay que decirlo, era un enamorado de España. No había estado nunca en España, el rey Luis, pero era un enamorado de todo lo español. Él sí que tenía palacio en el Palacio de Malta, Villa Roma en Italia, pero en España no había estado nunca, pero era un enamorado de todo lo español, leía el Quijote. Entonces se encuentra con esta española y cae rendido a sus pies.
Nada, blanco y en botella.
Lo que no imaginaba es el precio que pagaría por los dos años, solo dos años, que Lola Montes estuvo en Múnich, ¿no? Y él tuvo finalmente que abdicar.
Fíjate.
Madre mía, yo no es por nada, pero los que estáis oyéndonos, por favor, terminad el desayuno rápido y iros a comprar este libro.
No es el primer rey que adisca por amor, ¿eh?
No, el amor. Y tampoco la primera amante real. Exacto. Pero lo que me gusta de Lola es que no fue solamente una cortesana al uso, insisto, fue una empresaria, fue una mujer incluso conferenciante, porque hay un capítulo increíble de ella cuando ya se aleja de los escenarios, pues porque ya no tiene ni la belleza de antaño ni las energías para seguir con su carrera de bailarina ni de actriz, pues ella se reinventa como conferenciante y nos encontramos a una Lola Montes dando conferencias conferencias por las principales ciudades de Estados Unidos, conferencias como Grandes Mujeres de la Historia o Heroínas de la Historia, donde ella misma se incluía, o sea, ella hablaba, por ejemplo, de Catalina la Grande, de Cleopatra.
Valía para todo.
Oye, pues lo que te he dicho, o sea, ya tenéis regalo los que estáis en Barcelona, ya tenéis regalo para el día de hoy, iros a negar por ese libro.
Yo lo que estoy disfrutando es ver a Cristina cómo está disfrutando contándolo.
Se nota que lo vives, es un niño, lo ha parido, claro.
Sí,
claro.
Se nota que me apasiona el personaje, pero es que yo creo realmente que no voy a encontrar. El otro día un amigo me decía Morató, que me llama Morató, me dice: Morató, has dejado el listón muy alto con tu divina Lola.
Difícil,
¿eh?
¿No?
Va a ser difícil que encuentres otra Lola Montes. Pues es verdad, va a ser difícil, y lo que hay que hacer es disfrutarla, claro, y sobre todo, claro que sí, pues que la gente lo lea, ¿no?
Fíjate, Cristina, que me recuerda mucho, tiene cierta similitud cuando publicaste Cautiva a Nadia con Marga Danduray. O sea, era una mujer transgresora de su época. Totalmente.
Y dos falsas condesas.
Estamos perdidos. Estamos aquí con dos amantes de los libros y de la historia. Porque vamos a ver, lo que estoy sorprendido es que Cristina le ha dejado hablar muy poquito a Santos. Santos larga. Cada vez que entra Santos en el programa, le tengo que quitar el micro.
Ha conseguido que se callara Santos.
Pero sabe que soy apasionada y que, bueno, pero me lo permite. Porque Santos me aprecia mucho.
Claro que sí.
La historia es apasionante.
Bueno, oye, Cristina y Santos, muchísimas gracias por hacernos estos momentos tan fáciles en la radio, que con vosotros es muy fácil hacer radio. Pues sí, muchísimas gracias, de verdad. Y Santos, gracias por traernos a Cristina y gracias por recomendarnos que la sección de hoy, tuya, por cierto, esté con este libro, por supuesto que sí.
Es un placer para mí.
Bueno, gracias.
A los dos. Gracias. Chao. Gracias, buen fin de semana.
Buen domingo.
Chao. Qué bien, qué fácil hacer radio con colaboradores así como Cristina, sin duda alguna. Bueno, nos vamos a publicidad, amigos, volvemos en un minuto y cruzaremos, lo prometido, cruzaremos el Atlántico varias veces con los exploradores españoles. Ahora, solo un minuto aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A ver, seguimos aquí en este sábado viajero e histórico, no porque estemos haciendo historia, sino porque estamos contando viajes de la historia, viajes de grandes viajeros. Lola Escudero, desde su sección sobre grandes viajes de la historia, nos mostró y dio luz a Jorge Juan, por ejemplo, que algunos creíamos que tan solo era una calle de Madrid y resulta que no. Fijaros, amigos, bueno, es broma. Fijaros qué historia, no solo de Jorge Juan, sino, y no os lo perdáis, estar muy atentos, hablando de Jorge Juan y contándolo Lola, surgió otra historia paralela tan bonita o más que la intención que teníamos de contaros el viaje científico de Jorge Juan a América, ¿no? La historia de la mujer del cartógrafo. Fijaros y estaros atentos, veráis qué maravilla. Mira que os gusta esta sección, ¿eh?
Me apasiona.
Me encanta. Yo pues, lo haría todos los fines de semana.
Vamos.
Pues la idea fue de Lola Escudero y mía, un día, una noche de copas. Lola, ¿me estás escuchando o no?
Sí, sí, a ver qué dices.
Eso te iba a decir, yo estaba diciendo, ay madre.
Estaba ahí expectante a ver qué contaba.
Una noche de copas que yo dije, me voy a ligar a Lola Escudero.
Ya estamos. Sí,
y entonces yo llegué y dije, hola Lola, y dijo, oye, ¿sabes la historia de Orellana? De Orellana por el Amazonas, y digo, no, pero cuéntamelo. Hasta las 4 de la mañana, sí, contándome, ¿no?, la historia de Orellana por el Amazonas, y yo bueno, diciendo, muy mal se me tiene que dar esta noche para no irme a dormir.
Con una sección nueva al programa, ¿no?
Muy mal se me tiene que dar para no crear una sección nueva. Oye, Lola, a ver, vamos a situar. Hoy nos vas a hablar de Jorge Juan, de los viajes de Jorge Juan y los caballeros del punto fijo. Ahora me contarás, ¿no?
Ahora te cuento.
Para situar ahí a los oyentes. A ver, Europa... Sí. Europa, año del señor de 1733.
Ahí es nada.
O sea, siglo XVI, en esa época...
18.
Ah, perdona, 18. En esa...
Te faltan dos palitos.
Es verdad. En esa época las preocupaciones no eran el paro, la jubilación, la contaminación, la capa de ozono. No, la preocupación era que si la Tierra era achatada, estaba achatada por los polos o no, ¿no?
Claro, hombre, es
tenían un problema... mundano.
Claro, no, a ver, estamos en plena época, la verdad es que el siglo XVIII es un siglo un poco maltratado, en cierto modo, es un siglo, y sin embargo pasaron muchísimas cosas, y sobre todo la investigación, es un siglo clave para la investigación, para la ciencia, es cuando se están haciendo todas las grandes expediciones científicas, o sea, se ha pasado de las expediciones de descubrimiento pura y dura a las científicas, y todavía queda para las de aventura, que serían las que ahora tenemos, ¿no? Entonces, a lo largo de este siglo va a haber montones de expediciones científicas, y no solamente en España, que todavía tiene ahí el timón un poco de pues sobre todo porque tiene los mayores territorios, todavía tenemos toda América y ya, bueno, la hemos reconocido pero no la hemos descubierto todavía faltan montones de cosas que investigar y que descubrir dentro de Sudamérica, ¿no?, y de todos los territorios que teníamos, y entonces sí, como tú dices, todavía tenía otras preocupaciones y muchas eran medir la Tierra, por ejemplo, sabía que la Tierra era esférica, por supuesto, pero todavía no sabía muy bien el tamaño que tenía y sobre todo la forma que tenía. Y se pensaba que era achatada como una naranja, pero no se sabía muy bien. Entonces deciden los académicos de la Academia de Ciencias de París, en realidad esto es una iniciativa que parte de París, medir los meridianos, pues en los polos, a ver, el grado de meridiano, cuánto miden los polos y cuánto miden el ecuador, que si os fijáis en la esta de la Tierra, pues claro, lógicamente no es lo mismo la distancia de un grado de meridiano arriba que en el ecuador, pero entonces no se sabía. Y mandan dos expediciones, una al polo, o sea, una cerca de los polos para medir ese meridiano, y otra al ecuador.
La española al ecuador, ¿no?
A la española, pero claro, resulta que el ecuador entonces es un territorio español y los franceses no pueden ir libremente,
claro.
Está además prohibida el paso a otras expediciones.
Perdona, es que las expediciones eran francesas, es verdad, ahora lo recuerdo.
Eran francesas, pero claro, la tienen que hacer en colaboración con los españoles porque el territorio es español. Pero claro, teníamos un rey que era Felipe V, que venía de Francia y que bueno, que tenía muy buenas relaciones, lógicamente, porque en realidad era francés, ¿no? Y entonces, claro, bueno, se decide que vale, que vayan los franceses a esos territorios americanos, pero se tienen que incorporar al grupo dos guardiamarinas, que muy aventajados en conocimientos matemáticos,
que deciden que sean el alicantino Jorge Juan y el sevillano Antonio de Ulloa. Y van los dos, van de antemano, de hecho ellos dos se van antes para estar en Cartagena de Indias y luego desde ahí se dirigen a Quito, donde se encuentran ya con los franceses. Los franceses que son Le Condamín, son Godin, son científicos y matemáticos de primer orden y que van a ser un poco los que lideren científicamente esta expedición. Uh-huh. Pero claro, ¿por qué van los españoles? Pues en realidad van de espías, para que los franceses no se les desmane y no les descubran lo que no tienen que descubrir, porque el conocimiento, claro, es que dejar ahí unos franceses sueltos por el territorio era bastante peligrosito. Y sobre todo porque el conocimiento era poder, es decir, ellos se guardaban entonces muy celosamente lo que se descubría. Si tú descubrías unas minas, si descubrías que había un río por el que se podía navegar más fácilmente y tal, pues todo eso era información muy valiosa que los reinos no estaban dispuestos a cederlos abiertamente. Entonces, ellos van un poquito de espías y van también, son muy jóvenes, porque tienen 19 y 21 años, o sea, que ahora te piensas en una persona de esa edad, pero entonces ya eran, les elevan de rango, les hacen tenientes de navío para que no vayan como simples estudiantes, guardiamarinas, pero bueno, eran gente muy, muy preparada, y que realmente participa muy activamente en esta expedición. Incluso Antonio Ulloa descubre el platino, por ejemplo, o sea que hacen descubrimientos muy interesantes que vuelcan en unos libros científicos que luego verán la luz ya en España. Pero Jorge Juan, que es más famoso que Antonio Ulloa, por ejemplo, es que luego tuvo una carrera muy... no solamente hizo esta expedición, sino que luego hizo otra serie de descubrimientos, fue enviado a Londres, por ejemplo, en misión de espionaje industrial directamente, ¿no? Estuvo allí 18 años y al final le echaron porque ya yo creo que se descubrió que era espía que estaba allí, pero bueno, informó de libros, de instrumental científico que estaban haciendo entonces los ingleses, de fórmulas secretas para mejorar muchos inventos, cómo funcionaban las máquinas de fuego de vapor, que era lo que entonces estaban inventando los ingleses, cómo se organizaban los arsenales ingleses. Bueno, toda esta información él la toma de allí y la trae a España una vez que ya le mandan ya de vuelta a su casa.
Ahora pensamos que eso es ir y estar una semana allí y coger toda la información, pero no volvieron a España hasta después de 10 años.
Sí, la expedición de la Condamín estuvo 11 años. Allí. Y ahora os cuento alguna cosa muy curiosa que pasó en esa expedición, porque claro, es que realmente 11 años, bueno, cuando vuelven tienen mucho conocimiento y tal, pero están completamente desligados de la realidad. Bueno, por terminar la historia de Jorge Juan, que ahora os voy a contar de la expedición más previamente, él terminó siendo dirigir lo que se llamaba el Real Seminario de Nobles de Madrid y la Compañía de Guardiamarinas de Cádiz, y es el que crea el Observatorio Astronómico de Cádiz, porque a él le piden que reestructure toda la Armada Española, que restituye también que toda la manera de enseñar para que aprendan los guardiamarinas, y crea realmente las primeras academias científicas españolas. Fue también embajador en Marruecos, en la corte de Marruecos, o sea, tuvo una vida muy intensa en experiencias, sí, tanto en escritos como en experiencias, como también en actividades y en poner en marcha muchas cosas. O sea, es como... es el gran científico, realmente es el que pone en marcha la ciencia española en muchos aspectos, ¿no?
Oye, ¿y los caballeros, bueno, los caballeros del punto fijo?
Por eso es lo que yo voy a contar.
Aquí me pierdo.
Vuelvo a la expedición. Llegamos allí y están los franceses y los españoles. ¿A qué se dedican? Pues a pasar muchas horas en un sitio con unos instrumentos mirando un punto fijo, porque tienen que medir las distancias con unos cálculos matemáticos. Se pasan horas y horas y días en el mismo sitio. Y claro, los indígenas se acercan ahí, están admirados con unos señores que vienen de Europa y que se dedican horas y días y meses a estar en un mismo sitio. Y entonces, por eso le llamaban los caballeros del punto fijo, porque estaban allí. Entonces, pero mira, cuando te lees la expedición...
Se deberían de estar descojonando los sitios alrededor.
Estaban admiradas, entonces decían, sí, tenemos que estar en un punto fijo, y de los caballeros del punto fijo. Pues, y luego... hicieron unas enormes expediciones, porque para medir esto se tenía, ahora nos vamos 40 kilómetros más para allá, ya hemos medido aquí tal, pues 40 kilómetros, pues atravesando así en línea recta la selva y no sé qué cosa. Cuando te lo lees, hay un libro que yo recomiendo, no es muy fácil de encontrar porque creo que está descatalogado, pero se encuentra todavía, que se llama La mujer del cartógrafo. La verdad es que yo me lo compré pensando que me iba a leer ahí una novelita de amor, pero no, era la historia de la expedición esta, y además combina muy bien la parte que cuenta cómo era realmente una expedición con una historia real que sucede en esa expedición, una historia de amor, pero que tiene una parte científica, y cuenta muy bien cómo se desarrollaban estas expediciones en las que están tantísimos años para medir una cosa matemática, ¿no? Y la historia que voy a contar es que en esta expedición la persona más joven que participaba era Luis Godin, que era el sobrino de Godin, del que el líder de la expedición. Sí, sí. Pero iba con su sobrino más joven, que era un chiquito, ¿no? Pero y entonces este termina casándose, bueno, conociendo en Riobamba a una chica, una criolla, que se llama Isabel Gramesón, y termina casándose con ella. Pero claro, termina la expedición, él, Godin, tiene que volver a Francia, bueno, para solucionar, porque se muere su padre, y vuelve a Francia con la idea de volver otra vez de nuevo a Riobamba, a Ecuador, para con su familia, tenía hijos y todo ya cuando se va a Francia. Pero no puede volver porque, como está prohibido el acceso a los extranjeros en el territorio de las colonias españolas, no le dan permiso, no consigue el permiso, se queda en la Guyana francesa esperando ese permiso para volver. Bueno, así pasan 20 años.
¿20 años?
20 años en los que ella intenta todo el rato ir hacia Guyana y él entrar en el territorio por el Amazonas para llegar a Ecuador. Y al final ella...
Tengo los pelos de punta, ¿eh? Sí, sí, estoy viviendo una película.
Ella se entera de dónde, que su marido está vivo, que está en la Guyana y tal. Y entonces decide embarcarse, sus hijos mueren de viruela y entonces se decide que se va a por él. Y entonces enrolla a sus hermanos y a su padre en esa expedición y vende todo lo que tienen y se van en una expedición por el Amazonas, siguiendo, esos pasos de Orellana, que de Orellana siempre va, no, pero siguiendo todo el Amazonas, en una expedición terrible, porque es una expedición en que va muriendo todos, los indios que contratan se mueren o se escapan y tal, y al final se queda ella sola, es la única superviviente, termina medio loca por la selva, casi desnuda, pero sobrevive y llega a la Guyana. Y entonces, bueno, se reúne con su marido, están un año así allí, y luego vuelven a Francia donde vivieron muchos años, o sea...
Esto es una película, por favor.
Claro. Y entonces terminan en Berry, en Francia, y allí viven pues durante bastantes años todavía... Wow. Unos 20 años más viven juntos. Ella, además, en el libro este, que es la vida en realidad de ellos, pero bueno, a lo largo de esa vida va contando toda la expedición, ella terminó con la cara destrozada, bueno, muy enferma, pero bueno, fatal, claro, porque sobrevive de purito milagro. Y también muchas veces se preguntan en las expediciones por qué sobreviven a veces mujeres, no sobreviven hombres, si es que tenemos más capacidad, si es que porque realmente era la menos preparada y la menos fuerte. Sin embargo, al final consigue ella pues llegar a término la expedición.
¿Cómo has dicho que se llama el libro, Lola?
El libro se llama La mujer del cartógrafo.
Vale, porque vamos.
En la editorial Océano, me parece que era. Es una editorial que yo creo que es un libro de hace... Mira, es del 2004, lo estoy mirando ahora en el...
Ah, se llama la mujer del cartógrafo.
Del cartógrafo, de Gutiérrez.
Bueno, en internet, amigos, me lo pido. Seguro que hay información.
Sí, sí. Alguno habrá seguro en Iberlibro, así por ya. La verdad que cayó ya, como os digo, cayó de puro milagro. Veía ahí la imagen de la portada y digo, oye, esto es una historia así romántica. Wow. Y luego te combina muy bien los capítulos en los que cuenta cómo se hacía una expedición científica en esos territorios. Es que hay que pensar en la cantidad de kilómetros, miles de kilómetros que se caminaban, que las peripecias que les pasan en todas las ciudades por las que tienen que pasar, en las que tienen que convivir. Al fin y al cabo son unos extranjeros allí conviviendo con unos pueblos que tampoco entienden muy bien lo que están haciendo. Pero bueno, o sea, más allá del valor científico de todo lo que hicieron, que es muchísimo, ya os digo que es el gran científico, uno de los grandes científicos del siglo XVIII, pues representa una época de los marinos cartógrafos, de los marinos expedicionarios y de los españoles todavía descubriendo muchas cosas en América. Y esta es mi idea.
Qué bueno,
lo
Lola.
Dicho, qué bueno, maravilla, qué bueno, escucharte, Lola.
Bueno.
La pena es que no se hagan películas de este tipo de cosas.
Algunas hay, ¿eh? Algunas hay,
pero pocas, sí, poquitas sí. Hay.
Vinculadas con España y la época
de la conquista.
De la conquista y todo esto. Y de la
pero quizás lo que dice Lola, desconocemos más ese después, ¿no? Estas expediciones científicas, ¿no? Como comentaba Lola.
Sí, de estas no hay muchas, pero no hay muchas ni nuestras ni de casi nadie. Claro. Ha caído hace poco en mi gran suma de Humboldt, que la quiero ver porque representa también un poco estas expediciones científicas posteriores a la que estamos hablando, pero hay poco. Mira, en la Sociedad Geográfica estamos haciendo un ciclo de cine y exploración, que estamos poniendo este tipo de películas que vamos recuperando y hablando sobre ellas y tal, y bueno, tampoco hay muchas de esta época, sí que salen algunas, pero bueno.
Le diremos a Eva Madruga, nuestra experta en turismo de cine, que contacte contigo y también.
Vale. Pensé que le ibas a decir, le diremos a Amenábar.
Lola, amiga, qué placer. Vale. Qué placer.
Buena,
muchas gracias.
Bueno,
gracias.
Además, es que es la portavoz de la Sociedad Geográfica Española.
Por supuesto.
Cual, se nota.
Se nota que sabe de esto. Lola, buen fin de semana. Un besito.
Igualmente.
Gracias.
Chao, chao. Adiós.
Qué grande, Lola. Qué grande. Y como amiga también. También nos contó las aventuras viajeras de Albert Núñez Cabeza de Vaca. Así de repente, pues pocos saben que gracias a él se descubrieron las cataratas del Iguazú, por ejemplo, ¿no? Hoy en día una de las más bonitas y famosas del mundo entre Brasil y Argentina y haciendo frontera las maravillosas cataratas del Iguazú. Así nos lo contó también Lola Escudero. Esta canción va a compás de 4x4, Pilar. Estás haciendo ahí la batuta.
Pero
como
qué chivato es.
Del maestro y te vas de compás. Es 4x4. 4x4.
16.
Que se llama compás de 4x4 o compasillo.
Bien.
¿Has visto? En clave de sol.
Bien.
¿Qué te parece? Bien.
El sol me encanta, el pasillo también.
todo. Nos gusta todo.
Bueno, amigos, aunque no lo creáis, esto es un programa de viajes, ¿eh?
Serio.
Se llama Paralelo 20 y estamos en Radio Marca. Y estamos en una de nuestras secciones favoritas, ¿eh?
Vamos.
De todos.
Y es que además tenemos una colaboradora, que es Lola Escudero.
Favorita, pero vamos.
Que es portavoz de la Sociedad Geográfica Española, nada más
y nada menos. Ojo.
Que también cuenta las cosas como si las hubiera vivido ella.
Es que eso te iba a decir, la titulitis no lo es todo, ¿eh? Cómo habla y cómo comunica. Sí.
Señorita Escudero, ¿cómo está usted, amiga?
Me ponéis el listón ahí tan alto que no me reconozco. Digo, ¿de quién?
No me digas que no eres de la Sociedad Geográfica Española.
Bueno, eso sí.
No me digas que cuentan las cosas como si las hubieras
vivido.
Bueno,
exactamente, como si las hubiera vivido. La verdad es que cuando conozco todas estas historias, más vale no haberlas vivido, porque están siempre llenas todas de cosas terribles. Dice una amiga mía siempre, hay que ver lo que hacían los hombres para estar fuera de casa, y es verdad. Se metían en unos berenjenales que siempre terminaban fatal, pero bueno.
Oye, hoy vamos a hablar de Albert Núñez Cabeza de Vaca,
sí.
Que el tío además escribió, tú corrígeme, porque yo sé de historia, pero así porque siempre me ha gustado mucho, ¿no? Pero escribió un libro que se llamaba Naufragios, y no me extraña, porque es que cada viaje naufragaba.
Sí, o física o emocionalmente, por lo menos, porque no, Naufragios, que es un libro fabuloso, porque es una crónica de, bueno, en realidad del fracaso de una expedición, pero hecho victoria porque él consiguió muchas cosas a pesar de haber fracasado. Y es un libro básico para conocer la historia de no solamente de las exploraciones, sino también de los primeros contactos con los indígenas en América, ¿no? Uh-huh. Y luego tiene otro libro, bueno, Comentarios, que siempre es Naufragios y Comentarios. Y Comentarios habla de la segunda parte de su vida, que ahora hablaremos, tiene como dos partes, que es cuando descubre las cataratas de Iguazú. Uh-huh. Y entonces la segunda parte es de esa parte cuando él ya es gobernador del Río de la Plata.
Del Río de la Plata, ¿no? Sí, porque es verdad que muchos de los que luego fueron los famosos conquistadores, los famosos exploradores, no fueron a América como jefes de las expediciones, ¿no?
No, es verdad
que como se iban muriendo los jefes, pues al final se quedaba uno y era el que conquistaba Perú. Eso le pasó a Pizarro,
claro.
Eso le pasó a Núñez
de
Balboa,
que contaba el otro día, Sí, es verdad, porque claro, la verdad es que esto sí que se lanzaban a la aventura desconocida, porque ahora la aventura ya es una aventurilla, porque todo el mundo sabe dónde va con el GPS, o si no hay nada, bueno, pues sabe que no hay nada. Pero estos es que no sabían ni dónde estaban realmente, ¿no? Sí, ni de aquello, si era una isla gorda, o si era un enorme continente, o si se iban a encontrar con tribus salvajes o no se iban a encontrar.
O lo que decíamos antes, ¿no? Si iban por mitad de la selva ahí con el machete, claro, y de repente, no, ahí, las cataratas de Iguazú. Tú ya sabes a dónde vas, ya todo organizado, te llevan al hotel con la terraza, pues esto es...
Y sin poder colgarlo en Instagram. Imagínate, bueno. Pobre, desesperado.
Qué frustración.
Desesperado el Núñez Cabeza de Vaca. Ay, Dios,
oye,
no tengo
a ver,
el móvil.
Este buen hombre, porque además sí, era muy buena gente.
Era buena gente, era o por lo menos gente. Se convirtió en buena gente, sí.
¿Este cómo empezó? ¿Cómo empezó?
Este era jerezano, no era de mala familia, era hijo de un hidalgo. Era nieto por ambas partes de conquistadores, porque un abuelo suyo era conquistador de Canarias y el otro, creo, si no recuerdo mal, que era de Ceuta o de Orán. O sea, era, tenía de una familia que ya tenía una tradición de salir fuera de casa, ¿no? Ya. Pero él empezó, se fue en una expedición con Pablo de Narváez a la Florida, que querían descubrir la fuente de la eterna juventud y todo eso que se suponía que estaba en la Florida. Esto estamos hablando del año 1527, o sea, principios del siglo XVI. Sí, sí. Esta flota que va al mando de Pánfilo de Narváez, bueno, que pretendía ser una de las grandes expediciones del mundo y tal, y conquistar un gran botín, pues naufraga sí, y termina la gente pues dispersa por estas tierras que no sabía lo que era, pero bueno, era la Florida y el sur de Estados Unidos, y algunos se salvan, pero algunos llegan incluso al canibalismo con tal de salvarse. Y hay cuatro personas, concretamente Cabeza de Vaca y tres compañeros suyos, uno de ellos, el negro Estebanico, que fue el primer negro que vieron los americanos del norte, porque estamos hablando de principios del siglo XVI, todavía no había esclavos y todavía no se había llegado a esta parte. Uh-huh. Bueno, pues terminan vagando, nada menos que durante 9 años, por este sur de los Estados Unidos.
Los cuatro solos.
Y por el sur de los Estados Unidos, concretamente por estados de México y el norte de México, del país de Sonoma, por todo eso. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues al principio la verdad es que son, bueno, no esclavos, pero sí sirvientes de los indígenas, se van aceptando, con resignación van aceptando lo que el sometimiento a los indígenas, pero gracias a su inteligencia un poco de saber asimilarse, pues consiguen sobrevivir. Pero lo más curioso es que se hacen chamanes, hechiceros, ellos con unos rezos, como rezaban, y bueno, los indios, yo creo que era por su gestión, pues se curaban, y con cuatro nociones básicas de medicina, que allí eran ya mucho, pues se convierten en unos chamanes que son reclamados de tribu en tribu para que vaya a curar a este y vaya a curar al otro. Entonces, él se asimila. Al final, cuando terminan contactando de nuevo con los españoles en el norte de México, después de 9 años, van vestidos como los indios, van desnudos como ellos. De hecho, los españoles casi ni les reconocen. Uh-huh. Pero lo más importante es que se han asimilado y han llegado a valorar esa cultura. Y eso lo refleja en Naufragios, que es casi el primer libro donde aparecen los indígenas tratados como unos más, o sea, como personas a respetar y donde valora los conocimientos que ha recibido de los propios indígenas. Y
por eso,
es uno de los grandes valores que tiene Cabeza de Vaca.
Por eso Lola te decía que Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que además le cuesta el puesto por defender a los indios, ¿eh?
Luego vuelve a España y él escribe los naufragios estos un poco para justificar. Cuando una expedición fracasaba, como aquello era una corte súper burocrática, cuando volvían tenían que justificar qué habían hecho y qué les había pasado. Y no, ahí estaban todos. Entonces él escribe estos naufragios un poco para justificar y para lograr que le den un nuevo puesto en América. Y entonces le dan la gobernación del Río de la Plata, va al actual Paraguay, por así decirlo, ¿no?
Ahí va de jefe,
pero lo que no puede evitar es tener las ideas que ya tenía con respecto a los indígenas, o sea, respetándoles y, bueno, queriendo mejoras para ellos, sobre todo enfrentándose a los encomenderos, que, claro, le hacen la vida imposible hasta que consiguen que le depongan en un motín, que le devuelvan a España y que se va, de hecho, a Orán.
Los propios españoles. ¿No?
Claro, que no ven con buenos ojos que este le venga a quitar las prebendas que tiene.
Claro, cuando... un poco por situar a los oyentes, ¿no?
Sí.
Cuando después de todo ese periplo de Estados Unidos, cuando naufraga y está 9 años ahí deambulando con los indios y tal, una expedición española le rescata, le trae a España, escribe este libro que dice Lola, y entonces ya estaban las colonias españolas también, bueno,
sí,
ya
claro,
estaba en Río de Plata, o sea, en Paraguay, por Iguazú y tal, ¿no? Entonces, bueno, por Iguazú no, pero sí en Paraguay.
En Paraguay, ¿no?
Las misiones, sí, ¿no? Todas las, ya había misiones.
Lo que es el Río de la Plata, allí. Y ya se está montando, estamos hablando de mediados del siglo
Y entonces a él le dicen, oye, vete a organizar aquello, que está un poco desorganizado, ¿no? Entonces él cuando llega allí, pues hay españoles que están haciendo el desaguisado allí, ¿eh? Se están,
están
abusos con los indígenas, claro.
Y él pone entonces, orden allí, ¿no?
Él intenta poner orden porque ninguno de estos lo conseguía, porque enseguida le hacían un motín y se confabulaban todos para echarle... y echando porquería encima, me va a decir la palabra, de cara a la corte. Y entonces, pues todos terminaban con juicios, todos terminaban con audiencias que decían que lo había hecho mal. Y entonces, como os digo, los juzgados desterradoran durante 8 años hasta que Felipe II le concede el indulto. Yeah. Y decía que en esta parte de su vida, en la que está en Asunción, hace diversas expediciones, concretamente una a la Sierra de la Plata hacia Potosí, y también es en estas expediciones en las que ve por primera vez el Río de la Plata, las Cataratas de Iguazú y la Cristina. Y entonces, es un personaje bastante, no muy conocido, te suena el nombre, pero bueno, además como tiene este nombre tan curioso, Cabeza de Vaca y tal, te suena, pero realmente yo creo que la gente no sabe lo que hizo, no saben estos 9 años, esta expedición que hizo de 20.000 kilómetros por el sur de los Estados Unidos, es uno de los primeros europeos en los actuales Estados Unidos. De hecho, creo que tienen en el estado de Texas, también en el norte, tienen alguna estatua que le celebra y que le recuerda, pero desconocemos mucho, como siempre digo, de nuestra historia y de muchos personajes que merecerían una película, una serie, o vete a saber, ¿no?
Yo tengo que reconocer, se lo decía Marcial antes de que empezara, que sí que sabía, ¿no?, su historia con Iguazú, pero no tenía ni idea, de verdad, de esto que has contado de su periplo por México, Estados Unidos, esos 9 años vagando.
Ser chamán.
Es alucinante, convertirse en chamán es increíble, la verdad.
Además, creo que lo que hacía realmente era rezar y cuidados básicos, pero claro, para los indios era diferente a lo que ellos hacían, y esto ya les suponía pues una sugestión para, realizaba muchas curas y tenía fama de curandero, yerbatero que decían, ¿no? El yerbatero de los indios. Y yo creo que es un personaje a descubrir, a leer y a saber un poco lo que hizo. Y sobre todo es un ejemplo más de cómo un fracaso no significa nada, del fracaso se sacan cosas buenas y de los fracasos salen historias estupendas y salen éxitos, ¿no?
Lo que sí le ocurrió es que cuando le designan para que gobierne Río de la Plata, vuelve a coger unas naves y navegando paralelo a la costa del Brasil, ¿qué le pasa?
Naufraga.
Sí, este pobre siempre le pasa lo mismo. Es verdad que además muchos de sus compañeros mueren en estos naufragios, él siempre se salva, debía tener así un poco de suerte, pero él consigue llegar al Río de la Plata por tierra y
hay varios libros, ¿no?, que recogen, imagino, todas sus aventuras, el de naufragios.
El de naufragios, que es el suyo propio.
Que ese es el que está escrito por él y hace relación, te pregunto, perdona, Lola, hace relación a todo lo que has dicho de Estados Unidos, ese periplo de 9 años, y también habla de Iguazú.
Sí, en la segunda parte que se llama Comentarios, que normalmente se publica junto a Naufragios y Comentarios, en la parte de Comentarios es este anexo que hizo para ya contar esta segunda parte de sus aventuras en la parte. Hay varios libros publicados históricos y hay uno que publicó Península, que no recuerdo el nombre, pero
no te preocupes, el que dices que escribió él, Naufragios y Comentarios, se ha publicado junto qué bien, interesa.
Y la verdad es que hay varios que te cuentan la aventura, no como novela, pero sí como un relato muy interesante. Que es más fácil de leer que los naufragios, que lógicamente está escrito en un lenguaje más del siglo XVI. ¿No?
Claro.
Y nada, y este hombre terminó, como digo, en Orán desterrado, pero luego, después del indulto, volvió, entró en un monasterio y pues durante su última vida fue como prior de un monasterio donde ya murió bastante mayor.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy sábado. Amigos, mañana domingo a las 9 aquí, ¿eh? Os quiero ver, 8 en Canarias. Mañana, curiosidades, los pueblos, por ejemplo, con los nombres más extraños de España. También hemos hecho ahí un resumen de esta sección que tenemos de curiosidades. Hablaremos de los lugares más románticos o de las ciudades europeas más románticos. También de lugares prohibidos. Bueno, mañana otro programa recordando buenos momentos. Así que os espero aquí. Chao, chao.